La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Agua Viva. Seguro que muchos se acordarán de este grupo musical español que desarrolló su trayectoria básicamente durante los años 70. Interpretaron poemas de poetas españoles como Blas de Otero, Federico García Lorca, Rafael Alberti o León Felipe, entre otros.
Hay que decir que algunas de sus canciones fueron prohibidas durante el régimen que en aquel momento imperaba en España. Su estilo se caracterizaba por combinar una voz recitando los poemas sobre fondos musicales y un coro al mismo tiempo cantando. Una de sus canciones más conocidas es la que lleva por título Poetas Andaluces. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a esta cita con la Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros. Un viaje que progresivamente y lección tras lección va abarcando toda la Biblia. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza, te veo muy animada.
Pues sí, muy animada.
¿Qué tal, amigos? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas, Esperanza, vamos a compartir algunas de esas impresiones dentro de esa experiencia vital que busca ser la Fuente de la Vida. ¿Qué te parece?
Pues estará muy bien, la verdad. La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias, que lleva esperanza, que derriba fronteras. Y una prueba de esto es que en la actualidad ya se emite el espacio en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia y es toda una declaración de intenciones, un viaje a través de esos 66 libros de la Biblia. Hay que decir que es un espacio preparado inicialmente por el profesor y teólogo John Bernard Magee. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y es Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y teología también, quien ha sido encargado de su traducción y adaptación.
Pues al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si lo desean así, claro está. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Escuchemos.
ver mi Jesús.
El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros escritos por diferentes autores inspirados por Dios. Son documentos que contienen crónicas, leyes, genealogías, poemas, proverbios y también profecías. Una gran variedad de estilos que nos lleva a conocer más a Dios, su obra y también su carácter.
Los libros de la Biblia están divididos o podemos clasificarlos en grupos. En el caso de los libros proféticos de la primera parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, se dividen a su vez en mayores y menores. En esta edición de La Fuente de la Vida empezamos otro libro de los llamados profetas menores. Ya lo saben, viajamos por el Antiguo y el Nuevo Testamento alternando libros de uno y de otro para que podamos tener el mensaje completo del libro de los libros.
Pues uno de esos profetas menores es el libro de Amós, en el que hoy nos vamos a adentrar haciendo primero una introducción para iniciar nuestro viaje. Este libro no es conocido por muchos, pero sin duda las enseñanzas que se desprenden de él no solo son necesarias, sino hasta actuales, podríamos decir, para el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Vamos a escuchar ya, amigos, la reflexión, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65. Se lo repito, 601-2032-65. Escuchamos la reflexión.
La Fuente de la Vida.
Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por las páginas de la Biblia y al llegar a la breve profecía de Amós, tendremos en primer lugar unas palabras de introducción. Y creemos que lo primero que debemos hacer es tratar de localizar al profeta en el tiempo. El ministerio profético de Amós tuvo lugar durante los reinados de Jeroboam II, rey de Israel, y Uzías, rey de Judá. Fue contemporáneo de Jonás y de Oseas, que fueron profetas en el reino del norte o de Israel, y con Isaías y Miqueas, que fueron profetas en el reino del sur o de Judá. Ahora diremos algo en cuanto al tema de esta profecía. Amós representó a Dios como gobernante de este mundo y declaró que todas las naciones eran responsables ante él. La medida de la responsabilidad de una nación era la luz o revelación que dicha nación había recibido. La prueba final para cualquier nación o individuo se encuentra en el capítulo 3, versículo 3 de este libro y dice: ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? En una época de prosperidad, el profeta Amós anunció juicio. El juicio de Dios aguardaba a las naciones que estaban en el lujo o cayendo en la inmoralidad. Ahora, digamos algo sobre el escritor. Podemos considerarlo un hombre que llegó a la ciudad procedente de un lugar muy alejado. El conocerlo nos hará apreciarlo más y a conocer mejor su profecía. Encontraremos que nació en Judá, el reino del sur, aunque fue un profeta ante el reino del norte. Su mensaje fue pronunciado en Betel, en la capilla del rey. Fue algo fuera de lo normal que un hombre hubiera llegado de semejante país, de un lugar remoto, con un mensaje de juicio contra todas las naciones vecinas. Amós tenía un punto de vista global de la vida y del programa de Dios para todo el mundo, no solo para su tiempo presente, sino también para el futuro. Todos estos factores hicieron de aquel hombre un profeta notable. En el capítulo 1, versículo 1 de este libro leemos: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Tecoa fue su lugar de nacimiento y en el cual se crió. A pocos kilómetros de Jerusalén se encontraba aquel pequeño pueblo del cual el profeta Miqueas dijo en su capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Belén se ha hecho famoso, pero había otro pueblo pequeño situado a unos 4 kilómetros hacia el sur, llamado Tecoa, que no fue tan conocido. En realidad, Amós mismo ni siquiera fue mencionado en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Lucas, en la genealogía de María, se citó a un Amós, pero este no tuvo ninguna relación con el profeta Amós. Y el pequeño pueblo de Tecoa, del cual él procedía, era un lugar prácticamente desconocido. Fue el lugar donde una profetisa se presentó ante David y le entregó un mensaje, como podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 14. El rey David estaba familiarizado con esa zona porque era la región a la cual él huyó para esconderse del rey Saúl. Tecoa estaba situado en una cadena de colinas desde la cual podía contemplarse un terrible desierto que continuaba hasta las orillas del Mar Muerto. Los animales salvajes aullaban durante la noche y lo único que se podía ver de día eran ciertos lugares en los que podían observarse restos de los campamentos beduinos. No se podía ver otra cosa que el suelo ennegrecido, abandonado por nómadas y vagabundos del desierto que se desplazaban por la zona. El doctor Adam Smith dijo: «Los habitantes de Tecoa dominaban con su vista un mundo desolado e inhóspito». Hasta aquí la cita. En la actualidad, Israel ha construido una moderna autopista a lo largo del Mar Muerto que conduce a Masada. La autopista regresa por Arad y asciende pasando por Hebrón y Belén. Pero esa vía de comunicación no llega hasta Tecoa porque este pueblo se encuentra en el desierto. Seguramente usted nunca oyó hablar de él, ni siquiera examinando sus buenos tiempos, porque nunca fue más que un lugar amplio junto al camino, un apeadero, un punto de partida. El nombre Tecoa significa zona de acampada. Realmente era solo una encrucijada lejana situada en la frontera. La única fama del pueblo consistió en ser el lugar de nacimiento del profeta Amós. Tenemos que fijarnos en el capítulo 7 de este libro para tener una percepción personal de este hombre y de su ministerio allá en Samaria, en el reino del norte o de Israel. Allí en los versículos 10 al 15 leemos lo siguiente. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy cuidador de ovejas y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí se nos habló de su oficio. Amós era boyero. En este pasaje se usó una palabra poco corriente que significa que él era el boyero de una raza peculiar de ovejas del desierto. Se trataba de animales de calidad inferior, pero que daban una lana larga a causa del frío del invierno. También dijo el profeta que él recogía higos silvestres. Era un fruto parecido a un higo pequeño que crecía en arbustos del desierto. Estos árboles crecían poco y eran mucho más bajos que el árbol sicómoro que conocemos hoy. Así vemos entonces que Amós tenía que viajar para realizar su trabajo. Era un obrero migratorio. Sus ovejas y sus sicómoros le hacían viajar muy lejos por el desierto. Era realmente un agricultor, un campesino rudo que no había tenido oportunidad de formarse culturalmente. Era un predicador rural, un personaje tosco, que parecía un manazas entre los predicadores sincretistas que predicaban allí en Betel. Pero antes de sonreír al contemplar este personaje, tenemos que decir que fue uno de los más grandes siervos de Dios y un individuo extraordinario. Escuchemos lo que dijo en el capítulo 7 de su profecía, en el versículo 15. «Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Dios envió a Amós desde la lejanía de aquel gran desierto hasta Betel, una de las ciudades capitales del Reino del Norte, donde vivían personas que, como habitantes de una ciudad, vivían de diferente forma. Dios lo llamó a predicar, le comunicó un mensaje y lo envió a Betel. Al principio, Betel fue la capital del Reino del Norte y el lugar donde el rey Jeroboán había erigido uno de sus becerros de oro. Era el centro de la cultura y del culto. La gente le había dado la espalda al Dios Todopoderoso y adoraba al becerro de oro. Allí vivían personas de grandes recursos, refinadas y sofisticadas. Allí las personas estaban hastiadas, de vuelta de todo y descaradas en sus prácticas. Aquella ciudad era también el centro intelectual del reino. Tenían una escuela de profetas. Si tal escuela existiera en la actualidad, estaría promoviendo todas las teologías y teorías que negaran la inspiración de las Sagradas Escrituras. Por otra parte, lo que se hacía en Betel influenciaba socialmente a gente de otros lugares y, en consecuencia, las personas seguían la moda que allí prevalecía en cuanto a forma de vestir, costumbres, adornos y artículos de uso. Y fue precisamente a semejante lugar a donde llegó este predicador rural, este profeta de Dios, con un mensaje extraño, diferente al de cualquier otro profeta. La forma de vestir de Amós no encajaba con el estilo que se llevaba en Betel y tampoco su mensaje. Él no pronunció la clase de mensaje que aquellas personas estaban acostumbradas a escuchar. En la capilla del rey solían hablar predicadores sofisticados, moderados, de buen nivel intelectual, pero manifiestamente no creyentes, que intentaban pronunciar palabras edulcoradas para consolar a la gente. Pero aquí apareció un hombre totalmente diferente. Cuando Amós llegó por primera vez, la gente lo miró con atención, pero fueron indulgentes. Por supuesto, tenían la mente abierta y tolerante, así que le sonrieron. Pero al observar su indumentaria y su aspecto general, todos, excepto el profeta, debieron sentirse incómodos. Él no se avergonzó en absoluto y entonces causó sensación, un gran revuelo. Había salido del desierto y en ese momento se presentó en sociedad. Había salido de entre las ovejas para introducirse en un lugar elegante de Betel, rodeado de personas acicaladas. Había abandonado el mundo de la agricultura para introducirse en el mundo de la cultura. Creemos que al principio casi todos fueron a escucharle. Debieron pensar que no sería capaz de predicar, pero acudieron a verle por curiosidad, convencidos de que no tendría ningún mensaje que comunicarles. Vinieron para entretenerse, pero salieron enfadados. Lo consideraron un predicador sensacionalista porque sus sermones no estaban concebidos al estilo de Betel. Pero en la actualidad no encontraremos el registro de los artificiosos mensajes de los predicadores de aquella época. Sin embargo, sí tenemos los mensajes y la profecía de Amós. El profeta Amós predicó la palabra de Dios. Muchas personas se conmovieron y algunos se volvieron a Dios, pero el profeta inquietó a los elementos religiosos de aquel lugar. La religión organizada de Betel, la adoración del dios pagano Baal y del becerro de oro se habían unido y compartían los mismos objetivos, así como el mismo programa. O sea, que si usted no creía en nada, no había motivo para mantenerlo apartado. Y actualmente muchos piensan de esta manera. Por ejemplo, si yo no creo en nada y usted comparte mi incredulidad, no creyendo tampoco en nada, entonces podemos reunirnos y disfrutar de cierto compañerismo. Y en ese sincretismo, propio también de los últimos tiempos, podemos ver que muchos tratan por todos los medios de conciliar doctrinas y creencias diferentes. Así que Amós se encontró en medio de aquella religión organizada que tramaba silenciarlo y expulsarlo de la ciudad. Imaginamos que incluso habrán convocado una reunión para cambiar impresiones sobre cómo quitarlo de en medio, o en todo caso, hacerle llegar sutiles amenazas de retirarle su apoyo si no se avenía a cambiar su mensaje, o al menos atenuar su vocabulario radical. Y así todos los grupos que, por incompatibilidad con el contenido de su mensaje o por envidia ante el poder de convocatoria popular de aquel profeta, trataron de socavar su figura y su ministerio profético. Pero aquel hombre fue aprobado y bendecido por Dios, y él no cedió ante las presiones, insinuaciones o amenazas directas y continuó predicando la palabra de Dios. Nos imaginamos también que todos los descontentos se reunieron y, a pesar de su diversidad, todos compartían el mismo sentir de apartar al profeta Amós de su ministerio, tanto a nivel público como en el privado. Quizás fue Amasías, un sacerdote que se había entregado a la idolatría, el personaje nombrado para canalizar estos esfuerzos conspirativos. Y esta forma de actuar no sería única ni exclusiva, sino que se repetiría a lo largo de la historia humana frente a un personaje molesto que se negara a negociar, a ser flexible, integrador y que no comprometiera sus creencias ante las presiones del poder establecido. En aquel tiempo, Amasías era una especie de funcionario o empleado del poder religioso de aquel reino. Era un hombre culto, refinado, diplomático, en fin, un clásico ejemplo de un santo falso. Inteligente y sutilmente, Amasías preparó un golpe maestro. Se dirigió a Jeroboam II y envenenó su mente contra el profeta Amós. Y así consiguió que el rey le apoyara porque creía que la iglesia y el Estado, es decir, la religión y la política, debían ayudarse mutuamente. Esto fue lo que sucedió. Leamos nuevamente el capítulo 7 de este libro, versículos 10 y 11, que dicen: «Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio». Estimado oyente, ¿fue esto lo que había dicho Amós? No, él no había dicho tal cosa. Sus verdaderas palabras expresaron que Dios había dicho, como leemos en el versículo 9, «Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam». Si usted sigue el registro histórico, encontrará que la declaración de Amós fue cierta. Fue una desgracia que el rey Jeroboam no hubiera creído a Amós, porque más tarde su nieto fue muerto a espada, terminando con su línea de descendencia real. Fue cierto que Amós había dicho algo sobre la espada y sobre Jeroboam, pero el profeta no había dicho que Jeroboam personalmente moriría por herida de espada. El sacerdote Amasías era un político eclesiástico que estaba tergiversando la verdad, y esa es la peor clase de mentira. Y Amasías, con un sarcasmo hiriente, intentó ridiculizarle, y con una actitud condescendiente le dijo a Amós: «Vidente, vete». Es decir, que él le estaba llamando a Amós pastor, se estaba burlando de él. Y lo que le dijo lo podemos ver aquí en el versículo 12 de este capítulo 7, donde leemos: «Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá». En realidad le estaba diciendo: «¿Quién te dijo que eras un predicador? ¿Dónde está tu título? ¿A qué escuela fuiste? ¿Quién te ordenó para el ministerio? ¿Dónde predicabas antes de venir aquí? Vete de aquí, vidente». Y así, con otras palabras, le dijo que se perdiera de vista. Y después Amasías añadió: «Come allá tu pan». Aquí estaba insinuando a Amós que el profeta lo hacía simplemente por dinero y que no le quería ver más por allí. Y después leemos el versículo 13 para escuchar el máximo insulto de todos: «Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». Esta fue la culminación de la insolencia y de la arrogancia de Amasías. Él usó entonces una sátira que fue no solo mordaz, sino también perniciosa. Fue como si le hubiera dicho: «Has hablado en el santuario principal del reino, en la capilla del rey, en el santuario del rey, y el rey está insatisfecho contigo. Tu mensaje lo inquieta. En realidad hay mucha gente a quien no le gustas. No utilizas un método muy diplomático. No elogias ni halagas a la gente. No tratas con condescendencia a los ricos y poderosos. No eres respetuoso con el poder establecido. No demuestras tener dignidad. Eres enérgico al predicar y no te expresas con gestos elegantes. Incluso el sonido de tu voz es desagradable y se nota que no has seguido un curso de comunicaciones ni leído escritos profundos. Sería oportuno escuchar ahora la respuesta que este gran profeta de Dios presentó, este hombre que predicó la justicia de Dios y el juicio de Dios. Hubo quienes lo consideraron como un profeta ardiente como el fuego, pero observemos qué gentil y cortés realmente fue. Leamos entonces en este capítulo 7 de esta profecía de Amós, y concretamente los versículos 14 y 15 que dicen: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y después Amós continuó con su mensaje, en el cual tuvo palabras muy severas que decirle a aquel hombre llamado Amasías. Estimado oyente, debemos poner punto final aquí porque nuestro tiempo se ha terminado. Continuaremos con esta introducción a este libro en nuestro próximo programa y esperamos contar con su cordial compañía al considerar los aspectos generales que nos hagan entender mejor el contenido de este libro breve y profundo de la Biblia.
Gracias amigos por escucharnos un día más y gracias a cada emisora que emite este programa. Queremos también agradecer a cada uno de ustedes por las llamadas telefónicas que hemos recibido, las cartas que nos llegan y sus correos electrónicos en los que nos animan, nos estimulan y nos envían esas frases de aliento que tanto bien nos hacen. También esas preguntas e inquietudes. Sigan haciéndolo, por favor.
Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico info@radiocadenadevida.com. También pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. Y si desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, pues tomen nota de nuestra web www.lafuentedelavida.com. Entren y visítenla, por favor.
Allí podrán escuchar los programas, podrán descargarlos y también podrán ver las notas y los bosquejos, pero también podemos enviárselos y para eso pues simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Nos lo piden por correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o por teléfono 91 422 05 24. Si no tiene un ejemplar de la Biblia, también nosotros podemos proporcionárselo y lo haremos completamente gratis.
Y además, como bien decía Fernando, imagínense, es completamente gratis el envío, y esto es posible porque hay oyentes que de manera desinteresada y generosa aportan sus donativos para que así pueda ser. Amigos, nos tenemos que despedir. Les deseamos que tengan un buen día y recuerden que les esperamos en nuestro próximo espacio.
Como siempre, a la misma hora y en esta misma emisora, ya saben, de lunes a viernes, aunque en algunas emisoras también tengan otros horarios. Aquí estamos siempre facilitando la lectura y el estudio bíblico para que finalmente la palabra de Dios traspase fronteras y penetre en hogares y en corazones.
Lo dicho, amigos, nos vamos, pero por favor no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.